Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, AI Fellows? Bienvenidos a otro capítulo de Saturdays AI Podcast. Estamos muy felices por el invitado que tenemos el día de hoy, que viene a darnos una excelente noticia y hacernos una cordial invitación. Ya sabrán de qué se trata. Viene a hablarnos en temas de educación e inteligencia artificial. Está con nosotros Fernando de la Torre. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme en un día tan especial después de la verbena de San Juan.
Así es, Miguel, ¿cómo estás? Miguel, aquí con un poco de resaca, ¿no? Por por la festividad.
Bueno, acá encantado de saludaros, Nayeli y Fernando, y estar en el podcast de nuevo. Y sí, bueno, es San Juan en el Levante español, es muy celebrado. Hemos estado ahí, la tradición es saltar una hoguera y bañarse bajo la luna en el mar. Así que hemos hecho lo que hemos podido esta noche.
Ah, excelente, muy bien, Miguel. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, Fernando, desde Pensilvania. Siempre iniciamos con una pregunta para nuestro entrevistado y sobre quién es Fernando, que nos platiques un poco de tu historia, tu biografía. Esto la verdad es que sería maravilloso.
Sí, perfecto. Pues un poco con quién soy seguramente estará mejor definido por mi trayectoria, ¿no? Yo estudié ingeniería técnica y superior en La Salle, en Barcelona. Y después de acabar, empecé el doctorado. Al acabar el doctorado me fui a hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Carnegie Mellon. Durante el doctorado había trabajado en técnicas de modelado de imágenes, pero al llegar a Pittsburgh empecé a colaborar con doctores y empezar a trabajar más en aplicaciones médicas, ¿no? Y ahí es donde creé mi grupo. Mi grupo se llama el Human Sensing Laboratory, ¿eh? Y lo que intentamos hacer es desarrollar algoritmos para moderar el comportamiento humano a partir de sensores, ¿eh? Por ejemplo, trabajamos en técnicas de detección de depresión a través de vídeo y audio, ¿eh? Cogemos esa señal de audio y vídeo y personas, por ejemplo, que tienen depresión en entrevistas tienden a tener menos gaze aversion, menos contacto visual, o cuando sonríen tienen una sonrisa como apagada, ¿no? Entonces, tenemos algoritmos que detectan todo esto, cambia el tono de voz, ¿eh? Luego también hemos trabajado en cosas como Parkinson, ¿no? Ponemos acelerómetros en las muñecas de las personas y podemos monitorizar continuamente lo que es los temblores y la frecuencia que tienen estos. O en cuestiones de sofocos en mujeres con menopausia, ¿no? Tenemos todo este tipo de problemas médicos. Y el problema aquí es, básicamente, es que tenemos un conjunto de sensores que ponemos en las personas y a partir de ahí tenemos que extraer de la señal, ¿eh? Que puede ser audio, vídeo, acelerómetros, qué parte de esa señal nos puede predecir esta condición médica que queremos seguir, ¿no? Esto es un poquito lo que hace el laboratorio. Y luego lo que cambió un poco mi vida es que durante estos últimos años desarrollamos unas técnicas muy rápidas para detección de caras y puntos faciales, ¿no? Dado una imagen, podemos detectar automáticamente, el ordenador puede detectar automáticamente dónde está la cara y podemos detectar, por ejemplo, en puntos faciales, dónde están los labios, dónde están los ojos, dónde está la boca. Y este tipo de técnica que teníamos en el 2012 era pues la mejor que existía en el mercado y pusimos el código online, ¿no? Y para mi sorpresa, mucha gente estaba interesada en comercializar esta tecnología, ¿no? Así que de manera muy accidental empecé mi etapa de emprendedor junto con un estudiante de máster que tenía, Francisco Vicente, también de Murcia. Empezamos una empresa que se llamaba Fasiometrics y esta empresa lo que hacía es desarrollar tecnología facial para móvil, ¿eh? Las técnicas matemáticas que desarrollamos eran técnicas muy rápidas, ¿eh? Que podían funcionar en teléfonos móviles como en Androids viejos o como iPhone. Y eso es lo que nos daba un poco la ventaja competitiva con respecto a otras tecnologías que existían, ¿no? Pero todo eso fue a partir de unos métodos matemáticos de inteligencia artificial que desarrollamos, ¿no? Y luego, después de 2 años, esta empresa fue adquirida por Facebook y en los últimos 4 años he estado trabajando en Facebook, Pasé 2 años y medio liderando el grupo de realidad aumentada en California, donde ahí cogimos esta tecnología de caras, la mejoramos y la aplicamos a varias cosas, ¿no? La aplicamos por lo que ahora mucha gente tiene, todo lo que es el ponerte máscaras en la cara o aplicaciones de comercio electrónico. Por ejemplo, durante la pandemia mucha gente no podía ir a comprar, ¿no? Pero ahora tú coges el teléfono y te puede renderizar el lipstick, el pintalabios, ¿no? Y puedes escoger qué pintalabios y tú lo ves en el teléfono, ¿eh? Entonces, para eso tienes que detectar la cara y tienes que, de manera muy fina, detectar y seguir los labios. Entonces, la tecnología que teníamos permitía hacer esto. O ahora puedes probar de manera virtual las gafas, ¿eh? En tu teléfono móvil puedes hacer. Entonces, toda la tecnología esta que teníamos se fue a esta aplicación, ¿no? De hecho, seguramente muchos de los oyentes que tengan Messenger, Instagram, Facebook o Portal tienen el software en sus bolsillos. Ahora, de hecho, el 40% de los humanos tienen ese software que desarrollamos en sus bolsillos ahora mismo, ¿no? Desarrollamos toda la tecnología de caras, también desarrollamos tecnología como el background subtraction, ¿no? Ahora en esta entrevista, pues mi habitación la he intentado limpiar, pero a veces no es el caso, ¿no? Entonces puedes hacer un blur de el background. También desarrollamos tecnología para hacer el seguimiento de las manos y probarte virtual anillos virtuales, cambiarte el color de pelo, ¿no? Por ejemplo, lanzar toda esta tecnología me ha hecho salir muchas canas, pero ahora virtualmente seguramente lo podría cubrir, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de tecnología de inteligencia, de realidad aumentada, que hemos desarrollado. Y aquí estos sistemas tienen que ser muy rápidos para que interaccionen con el usuario y funcionen en tiempo real en móviles, ¿no? Y tiene que funcionar en móviles como, por ejemplo, una parte importante de los clientes de Facebook que están en emerging markets como India. Y ahí tenemos teléfonos como Android, Motorola y Second Generation. Y eso tiene que funcionar en tiempo real en esos teléfonos, ¿no? Entonces, ha habido mucho trabajo de aplicar técnicas de inteligencia artificial y matemáticas para hacer estos algoritmos muy rápidos y robustos, ¿no? Y luego, en los 2 últimos años, ya estuve 2 años y medio en el campo de la producción, que es una experiencia muy interesante y, de hecho, recomiendo a cualquier académico que vaya a desarrollar productos de verdad, porque es una experiencia muy buena. Y luego, los 2 últimos años, me volví un poco más a la parte de investigación, volví a Pittsburgh, y ahí he estado trabajando en el Facebook Reality Labs, que estamos desarrollando nueva tecnología para el futuro de la comunicación virtual, ¿no? Hoy en día, ahora estamos en videoconferencia, pero nosotros creemos que puede haber nuevas tecnologías, especialmente mucho más inmersivas, en el campo de la realidad virtual, ¿eh? Donde te pones el virtual headset y tienes un entorno 3D, ¿no? Y ahí lo que trabajé es en lo que se llama Digital Humans, donde lo que intentamos es crear una persona digital, tu persona digital, que sea totalmente auténtica. Te escaneamos y a partir de los sensores en el headset podemos animarte, ¿no? Y luego, y eso hace 2 meses, ya acabé el trabajo en Facebook y ahora estoy de vuelta en la universidad y, no sé, pensando qué hacer con mi vida en los próximos 10 años. Estoy en un punto de inflexión.
¡Wow! Increíble, increíble tu carrera, Fernando. Gracias por compartirla. Y, bueno, solo para estar muy segura, como bien dijiste, el 40% de la población tiene cierta aplicación que estuvo en tus manos también desarrollar, ¿no? Solo para estar segura y para que los que nos están escuchando entiendan la magnitud de proyectos en los que has estado involucrado. Eres el responsable de que Facebook nos taguee en las fotografías.
Bueno, no, eso, el tagueo es para el face recognition, que es diferente del face tracking, ¿no? El face tracking es más que nada para efectos de entretenimiento, de comercio. Luego está toda la parte del face recognition, ¿eh? Que eso, bueno, eso es otra, es caras también, pero no es la parte que he estado trabajando, ¿no? Pero sí, sí, sobre todo en Europa sé que hay cuestiones, y eso es uno, de hecho, uno de los problemas, no problemas, pero de las cosas que la inteligencia artificial pues tendrá que resolver, ¿no? La cuestión de la privacidad, ¿no? Especialmente ahora vamos a tener nueva tecnología, por ejemplo, en los próximos años van a salir gafas que son socialmente aceptables, como las que yo estoy llevando ahora, pero que van a tener un display, van a tener unas cámaras, y bueno, ahí vamos a tener que tener nuevas leyes de privacidad, ¿no? En función de lo que se puede y no se puede hacer con los datos y con lo de los sensores captura. Entonces, es un área abierta, ¿eh? Normalmente, como siempre, la legislación va por detrás de la tecnología, pero se necesitará una nueva legislación para este nuevo tipo de tecnología, ¿no? Que estamos desarrollando. Y es uno de los challenges que vamos a tener que, como sociedad, que decidir en el futuro, ¿no?
Impresionante, Fernando. La verdad que da mucho que pensar, ¿no? Todo lo que tú lo que has contribuido a cambiar el mundo, ¿eh? O sea, directamente.
Que esto, bueno, ha sido también mucho estar en el momento adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Todo esto de las startups, lo que uno se da cuenta es, primero, que el startup es muy divertido hasta que tienes clientes, luego ya no lo es tanto, pero luego mucho el éxito depende de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? De hecho, si tenéis tiempo, os explicaré cómo nos adquirieron, porque fue una cosa, pues como muchas veces en la vida, ¿no? Tan aleatoria que dices, pero ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, has estado ahí en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y las cosas se han alineado las estrellas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Y Fernando, ¿y tú cuando tenías 10 años, te imaginabas que te dedicarías a esto? O sea, ¿tú eras de las que decías, yo voy a cambiar el mundo?
No, eso es muy americano. Aquí ya desde los 10 años todo el mundo quiere cambiar el mundo, hacer Silicon Valley. No, lo mío no ha sido así. Lo mío ha sido un poco más aleatorio, ¿no? Siempre he tenido un interés intrínseco de entender las cosas. Yo tenía un alma de físico, ¿no? Quería entender el porqué de las cosas y me gustaban siempre las matemáticas y las físicas. Y siempre cuando había un problema, intentaba ir al fondo del problema, ¿no? Intentar no simplemente ejecutarlo, desarrollarlo, sino entender. Entonces, un poco ese alma, si quieres, un poco de científico, es lo que me ha llevado hasta aquí. Luego ha sido la suerte, ¿no? La que me ha llevado un poquito a la inteligencia artificial. Yo quería estudiar física, pero mi padre me dijo, no, mejor vamos a ser más práctico, vete a la ingeniería electrónica. Y me gustó también, fui para allí, fui a estudiar ingeniería electrónica. Y luego dio la casualidad que al final, cuando estaba acabando, vino un proyecto para detectar personas que estaban durmiendo en un cajero automático, al Departamento de Teoría de la Señal. Y me dijeron si lo quería hacer y quería hacer un doctorado. Pues mira, eso, por esa casualidad, pues empecé a trabajar en este tema y me gustó todo el tema de modelar la señal, ¿no? De intentar coger la esencia de la señal. Eso es lo que me interesa, ¿no? Encontrar patrones en la señal. Y creo que es fascinante el problema de decir, tú tienes una señal, esa señal siempre tiene ruido. ¿Cómo factorizas esa señal de ese ruido, ¿no? Empecé a trabajar con técnicas que eran de análisis de componentes. Eso era precursor a todo lo que es el neural network que hay hoy en día. Pero esa está muy bien, porque lo que tienes que hacer es, tú tienes una tarea, puede ser la clasificación, el clusterizado, segmentación, y tienes una señal, ¿eh? Entonces, lo que tienes que hacer es, ¿cómo formulas un problema de optimización? Para mí todo es un problema de optimización. ¿Cómo formulas ese problema de optimización? ¿Cómo cambias los pesos? ¿Cómo cambias la función de coste? ¿Cómo lo optimizas para extraer de esa señal lo que quieres para la tarea que tienes, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, técnicamente, es una de las cosas que siempre me han interesado, ¿no? Hacer, de alguna manera, torturar a la señal hasta que confiese, ¿no? Eso es lo que... Y cada señal tiene su personalidad, ¿no? Entonces tienes que hacerte de alguna manera íntimo con esa señal e intentar extraer la información adecuada de esa señal. Eso es una de las cosas que técnicamente, pues bueno, no sé, siempre me ha interesado la cuestión de patrones, y luego cuando más he estado descubriendo todo el modelado y procesado de la señal es lo que me ha interesado y me continúa interesando, ¿no?
Wow, increíble. Sí, como bien dice Miguel, ¿no? O sea, quien desde los 10 años, ¿no? Es el sueño americano, ¿no? Yo desde los 10 años supe que me iba a dedicar a salvar el mundo y a cambiar, ¿no?
Sí, eso es muy curioso. Sí. También por los americanos, todos, ah, sigue tu pasión. Y digo, pues no, yo creo que no tienes que seguir canción. Yo creo que tienes que decir, descubre en lo que eres bueno, ¿vale? Conócete a ti mismo, dedica 10.000 horas, como decía el libro este de Blink, y serás el mejor en ese campo, ¿me entiendes? Y luego eso será tu pasión, ¿eh? Pero yo qué sé, mi pasión sería la música, pero tengo más oreja que oído, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, sí, pero es muy americana, ah, tu pasión, tu pasión. Mejor conócete a ti mismo, descubre en lo que eres bueno, dedícale tiempo y esfuerzo, muchas horas, ¿eh? Hasta la investigación tienes que tener un punto de obsesión, ¿no? Como decía, os comentaba antes, ¿no? Cuando yo escojo estudiantes, siempre quiero a los estudiantes que tienen un interés intrínseco. Hay mucha gente que hace el doctorado porque, bueno, pues para seguir, ¿no? Pero no tienen un interés intrínseco en entender las cosas, ¿no? Y eso, eso para mí, los estudiantes que me dan mejores resultados son los que tienen esas ganas intrínsecas de aprender y leen, ¿no? Todo. Hoy en día no hay excusa, hay tanta información, lo único que tienes es que dedicar el tiempo y filtrar la buena información, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Y justamente nuestra siguiente pregunta que queremos hacerte es, en estas 10.000 horas, 1.000 horas, no sé cuántas horas le has dedicado a estos temas en los que realmente eres muy bueno y has hecho muchísimos desarrollos increíbles. Cuéntanos el reto más grande que has tenido y cómo lo has solucionado. ¿Alguna experiencia que nos quieras contar que marcó tu historia y que nos puedas compartir?
Bueno, en general, sobre todo cuando estaba en el mundo académico, uno publica papers, enseña un vídeo, que todo parece bien y siempre mejora los resultados, por si no, no publica. Pero la realidad es que cuando vas a desarrollar un sistema, sobre todo cuando está en Facebook, te das cuenta que lo más importante siempre son los datos. Y sobre todo en sistemas de aprendizaje. Ahora, hoy en día, la mayor parte de sistemas de inteligencia artificial son supervisados, ¿no? Quiere decir que aprendemos, tenemos unos datos, los etiquetamos y ahí aprendemos una especie de regresión. Al final del día es un mapping, ¿no? De entrada-salida. Pero la calidad de esos sistemas dependen fundamentalmente de la calidad de los datos y la cantidad de los datos, ¿no? Entonces, cuando llegué a Facebook, la escala de los problemas que teníamos era inmenso, ¿no? Tú te imaginas que tienes 3.000 millones de usuarios, 3 billones en americano, pero son 3.000 millones de usuarios, ¿no? Y esos usuarios pueden sacar el teléfono en cualquier sitio. Pueden estar dentro, afuera, de noche, de día. O sea, tú tienes un conjunto de test de 3 billones de personas, ¿no? Y el conjunto de entrenamiento, pues serán 100.000, 200.000 imágenes. Entonces, ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo vas a diseñar? Y eso es uno de los problemas más importantes que yo creo que todavía está abierto. Es uno de los problemas que yo estoy interesado, ¿eh? ¿Cómo vas a diseñar un conjunto de test que sea representativo del TRA, que tenemos 3 billones de personas, ¿no? ¿Qué imágenes tienes que etiquetar? ¿Cuál es la variedad? Y aparte, hay otra parte más ética, ¿no? Estos sistemas tienen que funcionar bien en todas las situaciones y en todo en lo que son las etnicidades o los géneros. Tiene que funcionar bien, ¿no? Para personas de color, para personas, para mujeres, para hombres, ¿no? En todas las situaciones, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas que yo me he encontrado es cómo diseñamos esos conjuntos de test, ¿no? Para entender que los resultados que tenemos van a funcionar, ¿no? Y otro de los problemas es, bueno, cómo etiquetamos esos datos y qué cantidad de datos utilizamos, ¿no? Y qué datos utilizamos. Entonces, esto es una de las áreas que yo creo que todavía es un campo abierto y yo estoy muy interesado en explorar, que es un poco la gente hoy en día, si vas por ejemplo, a mi campo de la visión por computador, ves que hay mucho trabajo en cómo hacer las redes que mejoren 1%. Pues hay un montón de arquitecturas para mejorar 1%. O cómo hacer las redes que vayan más rápidos, ¿no? Pero no hay mucho trabajo en decir, bueno, si el 80% del trabajo que vamos a hacer cuando llevamos un modelo a producción es los datos, ¿por qué no desarrollamos técnicas que puedan mejorar todo lo que sea el etiquetado de datos, ¿no? Y que nos ayuden a decir qué datos tenemos que etiquetar y que nos ayuden a decir cómo construimos unos buenos representativos conjuntos de test, ¿no? Para mí es hoy en día es uno de los problemas que yo creo que son más importantes y la gente no creo que le hayamos dedicado suficiente tiempo de investigación, ¿no? Este es uno de los, ¿no? De los ejemplos, ¿no? que llevamos un poquito. Os contaré una anécdota así: cuando sacamos un producto de todo lo de los labios, eso tenía que funcionar en una persona, que, bueno, no puedo decir el nombre, pero esa persona tenía Botox en los labios y lo que la tecnología tenía no funcionaba muy bien, ¿no? Entonces tuvimos que añadir muchas imágenes con Botox en los labios para que funcionara en esa persona, ¿no? Entonces, eso te indica que pues bueno, los modelos van a ser tan importantes como los datos que tengas, ¿no? Y tenemos que hacer más énfasis en algoritmos que nos ayuden a etiquetar mejor los datos, a seleccionar mejor los datos y a construir conjuntos de tests que sean representativos, ¿no?
Qué interesante, la verdad que es un reto técnico y social incluso, ¿no? O sea, con
mucho, también, mucho... claro, hay una componente social importante. Y luego también un mensaje a todos los que nos escuchen que crean que el machine learning va a hacer ecuaciones y hacer la parte del algoritmo, no es verdad. Se van a pasar el 70-80% del tiempo lidiando con los datos. Entonces, simplemente como disclosure, ¿no? Estar preparados que el mundo del machine learning es pelearte con los datos. Y tienes que tener un cierto dato de intimidad, ¿no? Con los datos para poder sacarle esa esencia que hablaba antes, ¿no?
Aquí la pregunta que te queremos hacer, que siempre hacemos en las entrevistas, es muy relacionada con lo que estás comentando, es ¿cómo ves el sector de la inteligencia artificial, el machine learning en general hoy en día y cómo lo ves de aquí a 10 años, ¿no? O el horizonte temporal que te quieras poner? O sea, realmente de aquí a 10 años tendremos que aprender cálculo y álgebra lineal bien o no, o no hará falta, ¿tú crees?
Tocó mi esto favorito. Vamos a ver, yo creo que la inteligencia artificial está hoy en todos los sitios, ¿no? En el teléfono, en esta videoconferencia hay algoritmos de noising. El otro día vi que Microsoft sacaba un algoritmo y, por ejemplo, si había un ruido externo en la conferencia lo cancelaba. O sea, la tecnología está en los teléfonos móviles, lo tenemos en todos lados, ¿no? Casi todo, la mayoría de algoritmos de hoy en día que utilizamos son algoritmos supervisados, ¿no? Que dependen mucho de los datos y las etiquetas, ¿no? Yo creo que en el futuro habrá más, habrá nuevas tecnologías con algoritmos que sean más unsupervised o que sean más de refuerzo, aprendizaje por refuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta hoy en día toda la parte de aprendizaje superusado, pues bueno, está muy machacada, van a salir nuevas aplicaciones, pero yo creo que en el futuro vamos a ver mucho más en algoritmos que aprenden online con aprendizaje por refuerzo y de manera no supervisada, ¿no? Luego, los grandes cambios que puede haber en la sociedad en los últimos 10 años, pues son tecnologías. Yo creo que vamos a ver nuevas tecnologías en los próximos 10 años en el campo, bueno, al que estudia más, de realidad aumentada y realidad virtual. Creo que vamos a tener unas gafas con realidad aumentada en los próximos 2-3 años. No sé quién las sacará primero. Luego tendremos también en el futuro, va a haber, en la cuestión de realidad virtual, va a haber ejemplos de que nos va a ayudar al teletrabajo, sobre todo donde podemos compartir espacios comunes, ¿no? Todo el mundo con el VR headset y haya una mesa común. Eso es probable, que la tecnología todavía no está madura, pero en el futuro, y sobre todo con todo el ejercicio, toda la situación de la pandemia y el teletrabajo, eso va a ser una cosa que seguramente de una manera u otra, pues la sociedad lo va a aceptar, ¿no? Luego tenemos otra tecnología que, de hecho, en los últimos 10 años lo que ha tirado mucho de la tecnología de inteligencia artificial ha sido toda esta rama de augmented reality, virtual reality. Otra ha sido la de coches autónomos, ¿no? Es una tecnología que hubo mucho hype. Todo el mundo creía que ya para el 2000, hace 5 años, que para 2020-2021 vamos a tener coches autónomos. Y bueno, va a llevar más tiempo, pero en 10 años seguramente vamos a tener esta tecnología en las calles y sobre todo, por ejemplo, en flotas de camiones. Sobre todo en ciudades va a ser mucho más difícil tener esta tecnología funcionando, pero en autopistas y con flotas de camiones seguramente tendremos un buen progreso, ¿no? Y otro área que yo estoy muy interesado es en el área de la medicina, ¿eh? Sobre todo en la parte que yo he trabajado un poquito de monitorizar a personas y diferentes problemas médicos que van a tener, ¿no? Porque creo que vamos a tener sensores que tengan un tiempo de batería de semanas que vamos a poner en la ropa, vamos a poner las gafas, vamos a poner en el reloj. Ahora tenemos el Apple Watch, tenemos el Fitbit. Pues vamos a aumentar el tipo de sensores y esos sensores pues nos van a ayudar pues a detectar problemas médicos mucho más rápido, por ejemplo, inicios de depresión, de Alzheimer, control de Parkinson. Eso, estoy bastante convencido de que va a llegar de una manera u otra, ¿no? Y estos sensores también nos van a aprender seguramente a conocernos mejor, ¿no? Que también es una de las facetas más importantes de nuestra vida, ¿no? Que muchas veces hemos evolucionado mucho tecnológicamente, pero somos las mismas personas de cuando salimos de África, pues, hace 50.000 años, ¿no? Que la tecnología también nos ayude un poco a conocernos mejor, ¿no? Y luego hay retos, ¿no? La tecnología de inteligencia artificial pues tendrá lo que hemos comentado, retos en la ética, que se puede aplicar y no, privacidad. Ahora, en mi campo, por ejemplo, hay uno de los problemas más importantes es lo que se llama el fake news, ¿no? Que generan noticias falsas o vídeos falsos. Y esa tecnología es relativamente fácil, ¿no? Hoy en día podría coger un vídeo, unas imágenes de Miguel, 300 imágenes de Miguel, y poner en su boca cosas que él no ha dicho, ¿no? Y esta tecnología se está democratizando. Hoy en día, para conseguir resultados muy buenos todavía, hay que tener un poco de conocimiento y tener un poco de expertise, pero en el futuro esta tecnología se va a democratizar y van a haber software que consiga cosas muy, pues, realmente difíciles para los humanos de distinguir lo que es real de lo que no, ¿no? Entonces hay que, bueno, pues son challenges, ¿eh? Como toda tecnología son armas de doble filo y hay que trabajar en estar seguros de que la tecnología se utilice para el bien y no para el mal.
Muy bien, Fernando. Y una pregunta muy, muy breve ahí. O sea, hay como varias corrientes, ¿no? O varias iniciativas de cómo afrontar esto a nivel casi de humanidad, ¿no? O sea, en Europa se están haciendo un tipo de enfoque, en Estados Unidos probablemente otro, y en Asia o China en particular otro distinto, ¿no? O sea, y a veces parece, ¿no? Supongo que en Estados Unidos y en tu entorno es probablemente esto es mucho más presente que a lo mejor en Europa o en España o incluso en Latinoamérica, pero, o sea, parece que estas corrientes son contrapuestas, ¿no? Que van una contra la otra o que no puedan encajar. Y si vence uno, pues las otras quedarán detrás. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Que llevas todos estos años en este sector y con temas delicados, como comentabas.
Pues hay una cosa que la verdad me preocupa un poquito, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial, quien ganará es quien tenga acceso a los datos, ¿no? Entonces, si ves en países como China o Rusia, pues que pueden coger datos de lo que quieran, ¿no? La cuestión es cómo vamos a poder competir contra ellos si no jugamos con las mismas reglas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La otra cuestión es el usuario tiene que estar informado, tiene que haber full disclosure de todo lo que se hace con los datos, ¿no? Entonces, es una parte importante de medios de comunicación es de informar, ¿no? Informar al usuario qué datos, ¿no? Están en poder y qué datos se utilizan, ¿no? Pero bueno, también desconozco un poquito cómo funcionan un poco las cosas en Europa y en Asia, pero en Estados Unidos está también muy fragmentado porque cada estado tiene sus leyes, ¿no? Entonces, es más complicado, ¿eh? Pero sí, yo creo que todo esto viene también un poco de educar, o tiene que empezar por tener educación y entender un poco y que las empresas tengan un full disclosure de todo lo que están haciendo con tus datos, ¿no? Eso es importante.
Bueno, súper de acuerdo con ustedes, tanto Fernando, Miguel, excelente pregunta. Y yo, bueno, que estoy desde la perspectiva en América Latina, más que una competencia, yo creo que debería de ser una colaboración, ¿no? Con la tecnología que se tiene desarrollada en varios continentes, varios países, porque, bueno, se vienen retos muy grandes, ¿no? Para la humanidad en general, como la falta de recursos, el agua, o sea, se vienen retos enormes. Y sí, más que una competencia, a lo mejor sería muy bueno verlo como una colaboración para salir de lo que viene, ¿no? Porque sí se vienen retos muy interesantes.
Sí, no, definitivamente la inteligencia artificial puede ayudar con el cambio climático. Hay problemas, por ejemplo, el problema de la fusión, que llevamos muchos años estudiando. Ahí la inteligencia artificial también puede ayudar a controlar un poquito más todos estos sistemas de plasma. O sea, hay muchos espacios donde la inteligencia artificial puede jugar un papel crítico, ¿no?
Sí, totalmente. Y justo, bueno, queremos preguntarte para todas las personas que nos están escuchando, hablando de estos temas y toda la experiencia que tú tienes, ¿cuál es la recomendación que puedes hacerle a alguien que está incursionando en los temas de inteligencia artificial? Esto, antes de pasar a ahora sí que ya las conclusiones finales y que nos platiques sobre el proyecto que tienes con la universidad y este reclutamiento que estás haciendo, ¿no? Esta búsqueda.
Sí, sí. Pues bueno, supongo que hay diferentes, la inteligencia artificial hay muchas maneras, ¿no?, de trabajar en ella. Puedes estar desde el punto de vista de negocios, que yo tampoco no sé mucho. Puedes estar desde el punto de vista de desarrollar y aplicar técnicas existentes o de desarrollar un poquito nuevas arquitecturas, ¿no? Yo doy la respuesta un poco más desde el punto de vista de investigación y yo creo que lo más importante es el interés, ¿no? Tú vas a ser bueno en lo que dediques el tiempo. Es así, suponiendo que tengas las cualidades un poco para ello, ¿no? Entonces, hoy en día, como decía antes, no, es que no hay excusa, es que hay tanta información buena en YouTube, sobre todo en Coursera, Udemy, hay cursos fantásticos, o sea, es tremendo y accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo lo que haría, de todas formas, yo soy de la vieja escuela y creo que la información está mucho más estructurada en libros, ¿eh? Entonces, yo lo que haría siempre es escoger buenos libros, coger la base y como Miguel comentaba antes, la buena base es el álgebra lineal y la optimización. Todo es un problema de optimización o todo se puede modelar como un problema de optimización en esta vida, ¿no? Entonces, tiene que haber una base para la gente que quiera desarrollar estos algoritmos, tiene que haber un entendimiento de álgebra lineal y de optimización. Entonces, hay cursos, por ejemplo, de álgebra lineal, está el de Gilbert Strang, que es fantástico. O sea, oír hablar a este hombre es un placer, ¿no? Y tiene los libros, entonces tener un buen fundamento de álgebra lineal y luego tener un buen fundamento de optimización y luego ya pues ir un poco a los libros, ¿no? Y luego hay muchos blogs y cursos de Coursera o Udemy, o sea, esos son buenas fuentes de información. Y luego pues a pelearte, ¿no? Es una cosa es leer y otra cosa es pelearte con los datos y experimentar un poquito todas estas cosas, ¿no? Y luego también, como decías, aprovecho un poquito para los oyentes, si alguno está interesado en alguna de las cosas que he comentado, ahora he vuelto a la universidad y ahí pues intento reconstruir un poco mi grupo en temas de inteligencia artificial. Y ahí siempre, antes de ir a Facebook, tenía un programa que era parecido al Erasmus, que lo que hacía es invitaba a personas que estuvieran acabando la carrera, en el último año de carrera, como 9 meses, venir a mi laboratorio y a trabajar en diferentes proyectos que teníamos, y entonces eso les daba una exposición un poco a un entorno como el de Carnegie Mellon, que es un muy buen entorno de investigación, y un poco tener experiencia en el campo de la investigación, ¿no? Yo, cuando, por ejemplo, estoy en el Admission Committee, en el Comité de Admisiones, ¿no? Cuando aplican a Carnegie Mellon, y tenemos, pues no sé, unas 800, 900 aplicaciones, y de ahí seleccionamos 40, 50, y lo que te das cuenta es que hay mucha gente que viene de China, de India, que acaba la carrera y ya tiene 2 o 3 papers en conferencias mayores, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser, no? Cuando en otros sistemas educativos, el que mejor conozco en España, la gente no está expuesta. Tiene una educación fantástica, pero no necesariamente ha estado expuesta al mundo de la investigación, ¿no? Entonces, este programa quería pues paliar un poco estos o dar la oportunidad a gente que realmente tenga el gusanillo de la investigación de probarlo, ¿no? Y de esto he traído como unas 100 personas y más del 60% después de este año han seguido su carrera pues haciendo másters o doctorados en diferentes sitios. Entonces, bueno, es mejor que el chance, ¿no? Si tienes algún interés, pues simplemente que me contacten y cuando salga la oportunidad estamos en contacto, y quien tenga ganas de cruzar el charquito, pues que me lo diga.
Súper buena oportunidad, Fernando. La verdad que tanto para la gente de nuestra comunidad como personas que sean oyentes del podcast, seguro que les va a interesar porque es súper muy buena oportunidad. Y aparte tenerte, que entiendo que estarías tú de responsable del grupo, o sea, vamos, todo un lujo, lujo. Qué pena no tener 20 años menos, pero
todo en la vida. Me gustaría tener 20 años menos con lo que sea ahora, eso sí.
Eso suele pasar. Eso lo comentabas al principio, ¿no? Que todo pasa a veces por la oportunidad, ¿no? Pero bueno, sí. Pasa la oportunidad, pero hay que estar ahí preparado. O sea,
hay que estar, como decía Picasso, que la inspiración no te pille durmiendo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta entrevista.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos podríamos pasar mucho más tiempo hablando. Creo que sería buenísimo volverte a invitar. Y que nos cuentes en específico el tema de startups, creo que es algo importantísimo, se ve que tienes mucha experiencia, y que nos cuentes, bueno, cómo fue que estuviste ahí, cómo fue que Facebook los compró, porque tenemos muchos emprendedores en el equipo y también en la comunidad de Satoris AI, que seguramente les encantaría aprender de alguien que tiene tanta experiencia como tú. A lo mejor estaría genial que pudiéramos hablar de ese tema.
La experiencia viene de haber hecho todos los posibles errores imaginables e inimaginables. Entonces, el salir del mundo académico y meterte de emprendedora se hacen muchos errores, sí.
Bueno, pero estaría genial que pudieras compartirnos. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.